YPF, impulsando lo nuestro. Y nada más nuestro que nuestro humor, que nuestras risas y que nuestros artistas. YPF, impulsando lo nuestro. Hola, mi nombre es Adrián Lackerman y esto es Comedia, un podcast sobre humor. Darío Barassi es actor y conductor. Sabes que yo trabajé como continuista hace muchos años, 2012, 2013, en un programa que se llamó Peter Punk.
Yo estaba.
Exacto.
Sí.
Un día caes vos de... venís a hacer una participación, apareces. Yo ya te conocía en un lado, eras notero, algo. Y cuando venís, primero que te comes la cancha de una manera que me lo acuerdo mucho, porque era como... Llegaste y era como... ¡Pa! El texto rapidísimo, re sabido, te llevaste bien con todo el mundo. Y yo ya me di cuenta en ese momento que ya eras Barassi.
Y para cómo fue un momento, yo estaba cortando con mi novia en ese momento. Me acuerdo patente que me apareció Peter Punk, que era como, bueno, era algo que yo estaba buscando, me gustaba la ficción. Disney es un universo que siempre estaba bárbaro. Pero sí, soy un poco así en general en la vida, soy un poquito avasallante. Soy como conquistador, más cuando tengo por delante como un objetivo que quiero o una presa que quiero como cazar.
Claro.
Pero sí, no, tampoco, porque suena como una connotación un poco negativa a lo que dije, pero también soy empático, me gusta como sentirme cómodo, fácil. Me acuerdo que eran todos chicos más chicos que yo.
Sí.
Entonces, bueno, era también como entrar en un código que era distinto al mío. Pero sí, me acuerdo de ir como muy entusiasta y creo que fue una participación y en la temporada siguiente ya me llamaron para que tenga un personaje fijo. Así que sí. Y si en general soy un poquito, ahora que ya con 40 años estoy un poco más tranca y con una carrera que ya por suerte arrancó, por ahí voy un poquito más tranquilo.
Pero hay algo ahí de que ya eras vos, ¿o no? Quiero decir, hay como un personaje tuyo.
Sí. O sea, es que la verdad que lo tengo desde siempre. Lo digo, desde registro eso desde muy pendejo. Eso mismo puede haber pasado un asado un domingo con todos mis primos. De llegar y empezar a parodiar a uno, a imitar a otro, a criticar cómo cocina una tía tal cosa, a ponderar algo bueno de otro. Hay algo de ese rol, de esa cosa medio Barassi, que bueno, que obviamente soy yo, está intrínseca. Entonces eso está desde siempre.
¿Y cuáles son las características de Barassi? Del personaje, digo.
Tuve terapia ayer, no sé si estoy para esto ahora. No, pero en su momento... O sea,
¿habla más rápido que vos, seguro?
Sí, habla más rápido que yo. Lo cierto es que entre el personaje y la persona hay una diferencia, pero no hay un abismo. O sea, esa es la realidad. Yo en la vida no estoy tan al palo, pero bueno, soy una persona enérgica, empática, avasallante, dinámica, lúdica. Todo eso está. Yo creo que Barassi es un par de escalones por encima de Darío. Obviamente en la vida me permito estar mucho más tranquilo, mucho más calmo, me puedo estar angustiado, puedo estar nervioso. La paternidad es como un hecho muy transversal en mi vida. Me corrió bastante de eje antes de ser padre, como que un poco todo giraba en torno a mis necesidades, a mi búsqueda, a lo que yo quería. Obviamente empatizabas con mi mujer o con mi pareja o con mi familia primaria. Pero bueno, viste, las hijas te corren absolutamente de eje y ahí hubo como un quiebre bastante... O sea, se volvió mucho más clara la diferencia entre el personaje y la persona. Pero sí, te diría que un poco eso, lúdico, dinámico, enérgico, de propuesta, empático, entrador, no sé, me siento medio egocéntrico diciendo todo esto.
No pasa.
Divino, canchero, buen cuello.
Cuando yo te veo en los programas y veo que descubrís algo de alguien, hay algo también que sale como que estás observando también. Te veo re observador, como decís, a este hay algo que tiene... que tengo que explotar, como en esto que decís simpático, digo, como que te conectás con algo que vos decís, acá puedo sacar algo divertido, acá puedo sacar algo como... Pero medio que tiene que ver más con que vos te vas a divertir.
Mira, lo que pasa es que también es muy, al menos de mi manera de actuar, es la observación, digamos. Es como yo a la hora de encarar cualquier lectura de un guión, apenas empiezo a leer los personajes, me empiezo a acordar de cómo camina un hermano mío, cómo respira un director que conocí. Digo, tengo como mucha imagen física de todas las personas. Ya rápidamente a ustedes dos ya los tengo como... Ya podría dibujarlos si quisiera, digamos, ahora en una hoja si ustedes se van... Observo mucho todo el tiempo. Es más laburo de actor. Cuando empecé a conducir, me di cuenta que tenía que buscar como ciertos diferenciales del Barassi conductor. ¿Qué tengo yo para aportar? Digo, no tengo la facha del chino, no tengo el glamour de Iván, no tengo lo que sea de otros. Bueno, a ver qué me diferencia. Y siento que eso de la observación rápida, el escaneo, ficticio o no de una persona, me da mucha herramienta a mí para poder jugar y construir. Muchas veces no es real, ¿eh? O sea, veo una persona y yo ya fantaseo acerca de quién es, ya me invento si está en pareja o no, si está solo o no, no sé, me puedo hasta imaginar la anatomía de esa persona, ¿entendés? En
claro, ese propio, claro.
Y todo eso pasa en 3 segundos. Por eso también hablo tan rápido y por eso soy un poco acelerado, porque bueno, todo ese proceso se activa en microsegundos en mi cabeza, digamos.
Y cuando vas a hablar con alguien de un participante de un programa, te tenés que divertir vos, digo, con algo de esa persona. O sea, yo imagino, tipo, así como los más grandes, los que fueron más virales, tipo, la mina con la risa loca y eso.
Sí, sí, sí.
Vos no esperabas eso y a la vez te aparece y tenés la velocidad mental como para saber que es por ahí, que tenés que explorar. Como hay algo de la improvisación también, ¿no?
Bueno, hay algo de impro. Sí creo que estoy como muy aceitado en identificar rápido qué puede ser colorido para el programa y qué no. Tengo un defecto que es que cuando eso no aparece, no paro hasta encontrarlo. Entonces también hay participantes que por ahí, viste, son un color más tranca y yo insisto, busco, pruebo, voy por acá, voy por allá, no es por acá. Y hasta que no consiga alguna situación de comedia o cómica con esa persona, no paro, que lo considero como un defecto mío, porque eso me puede tomar 10 minutos, 12 minutos, que al aire eso es un montón de tiempo. Y por ahí me pierdo, a los 2 segundos aparece otro personaje con una risa así o con una historia asá y digo, perdí un poco de tiempo y me estoy perdiendo tiempo con este. Pero bueno, es como un ejercicio, es lo que me pasa. Sí. A mí me gusta mucho conocer gente nueva, por eso cuando me ofrecen programas de entrevistas con colegas o famosos, ir más por ese lado, no me termina de seducir tanto. A mí me gusta mucho más que aparezca, viste, un personaje X que tiene una casa de ravioles, porque el abuelo, a mí hay algo ahí que ya me despierta genuino interés, o sea, me parece rico escucharlo, y como te digo, se me ejercita esto de la observación y de la construcción fantasiosa de quién es, que es como un ejercicio que me gusta hacer claramente. Así que sí, a mí cualquier persona que me cruzo, viste, ya hay un laburo ahí por delante, hay un camino para transitar.
¿Y de conducción tenías referencia antes de arrancar a conducir?
Me buscaban, tenía mucha oferta para conducir y yo la verdad que siempre trataba como de rechazarla, en su momento con el representante que tenía y ahora después con Javi Furgan también, porque no me sentía cómodo, que yo quiero actuar, que vine a Buenos Aires a estudiar teatro, un poco jede con eso, pero... O sea, el referente inmediato que tengo era Ginsburg. Ginsburg me encantaba, digamos. Ginsburg, Tato, ese tipo de conductor de la velocidad, de la empatía, de la rapidez, de un humor simple en algún punto y a la vez como, bueno, alguna elaboración de inteligencia en ese humor. Había algo ahí que me resultaba como empático. Sí, los consumí un montón. Veía mucha tele.
¿Y sentís que tipo el laburo de teatro, de haber estudiado teatro, te sirvió para conducir?
Sí, porque como te digo, este ejercicio de la observación y de como esta cosa de como de reaccionar a lo que el otro me ofrezca, viste que es muy de teatro
total,
eso,
total.
Eso es muy de teatro.
Porque, de no decir que no.
Claro, exacto, y estar abierto, estar permeable, escuchar, que a mí con la velocidad que pienso y hablo me es difícil, hay algo de ese ejercicio que me vino bien. Mucho de teatro de acá. De hecho, cada vez que está por empezar un programa, siento como si estuviera saliendo a hacer una función, digamos. Lo vivo así.
¿Y qué estudiaste cuando llegaste para acá?
Estudié teatro y abogacía.
O sea, ¿vos ya venías de San Juan?
No, en San Juan estudié teatro.
¿Estudiaste allá también?
Estudié teatro, que bueno, era un instituto alemán, era bastante como todo estructurado. Eran 25 alumnas y solamente yo, y había otro pibe también. Era como, no sé, no era tan común. Mis amigos no hacían teatro, no es que tenía tanta...
¿Y tu familia tampoco era de
no,
esa
cero,
onda?
Cero. Mis abuelos más de la música, les gustaba mucha música clásica. Alfonsina Storni es tía abuela de mi familia. Venía más por el lado de la dramaturgia, mirá, y la música, pero no por el lado actoral. Pero no, era evidente que tenía que hacerlo. De hecho, me acuerdo que fue como ese primer año que hice teatro, hicimos una obra de teatro que la protagonista era una mujer y habían 25 mujeres y 2 pibes y me ofrecieron que lo haga yo al protagónico. Entonces dije, bueno, evidentemente hay algo de esto que me resulta cómodo. Y cuando me vine acá, bueno, mi familia muy conserva, que tenía que estudiar una carrera universitaria sí o sí, bla, esto es una típica historia. Abogacía, mis hermanos estudiaron abogacía, mi viejo era abogado, mi vieja trabajaba en justicia, así que era como el camino medio obvio. Y empecé a estudiar teatro con diferentes profesores, porque no quería hacerlo universitario, porque intenté, pero me parecía como que perdía un poco el único espacio lúdico que tenía. Nada, caí en lugares más particulares que otros. Iba los sábados a la mañana y un profesor apareció en bolas, y esto es el teatro. Y yo decía, ¿qué hago acá? Yo muy pajuerano, muy católico. único.
Ah, mirá, ¿y quién era? ¿Te puedo decir?
¿Sí? No, mejor no. Digamos que es un capo y sí, aparte sí. Falleció, así que mejor no lo expongamos. Pero bueno, le conocí su pito antes de que muera.
¿Y cómo lo recibiste vos eso?
No sé, un sábado a las 10 de la mañana, no es un horario para ver un pito, la verdad. No, bajé, la llamé por un teléfono público a mi vieja, San Juan. Le digo, che, vieja, acaba de pasar esto. Yo muy pajuerano también, ¿viste? Como, no sé qué hacer, mamá, me quedo, me voy, no sé cómo manejarlo. Y mi vieja, dentro de sus estructuras, también me dijo, no, bueno, quédate, hijo, anda a ver qué pasa, fíjate hasta dónde te aguantás. Igual estuve un par de sábados más y después ya entré en otro lugar.
¿Ya se vistió?
¿Ya se vistió? No, entendía que tenía que ver con la comodidad del cuerpo, que para mí también ese era un tema en su momento. Entonces, y aparte era muy temprano, ¿viste? El sábado de la mañana, no sé, no era un buen horario para tomar clases de teatro. Y después no, ya entré en el portón de Sánchez, que está Roberto Castro, Alicia Sanca, Manuel Longueira, y ya a partir de ahí fui haciendo más escuela, después con Cristian Drut, después empezamos a hacer teatro, Tantanian me eligió para una cosa, y eso ya empezó a pasar, y ya, bueno, me iba sintiendo como cómodo con el actor. Pero bueno, también era un bicho raro, para los abogados era el pibito que hacía teatro a la noche, y para los actores era como este gordo católico que cae con traje, era como medio, me sentía medio no parte en ningún lado, pero eso me gustaba.
Claro.
Así que bueno, ahí empezó todo el quilombo.
Y en el teatro, cuando estabas estudiando, ¿ya aparecía el humor, digamos, como herramienta clave? O sea, ¿sabías que ibas a ser comediante, que ibas a ser humorista?
No sé si me siento humorista. Siento que la comedia me queda muy cercana. Un tipo de comedia que tampoco siento que sea universal. Creo que soy una persona como que tengo algo de empatía y cercanía, que eso genera como cierta gracia. Siento que la gente piensa que soy el primo y hay algo de eso que me gusta.
Sí.
Y me como que tomo confianza fácilmente. Tengo un humor que a veces puede ser un poquito como agresivo, a veces se me critica por eso, pero yo no lo vivo tan así. Respeto mucho a la persona con la que estoy entrevistando, con la que estoy jugando. Me doy cuenta fácil si está incómoda o no, y en caso de que note incomodidad, salgo de ahí. Pero no, humorista, comediante, no sé, me cuesta como adjudicármelo. Me siento actor, me siento conductor, y siento que la comedia me queda cercana. Tengo facilidad para hacer comedia. Te hablo de una comedia más estructural, más de teatro. Es un texto que me queda más cómodo. Cuando tengo que atravesar alguna situación más de drama o algún desafío actoral un poco más dramático, esa es la palabra, por ahí hay como un ejercicio más, estoy un poco más desorientado, ¿viste? Necesito como hacer un laburo más de actor. Con la comedia hay algo de la musicalidad de la comedia que me queda más cercana.
Yo te vi en una película, la de Mirás.
La de Fer Mirás, sí, El peso de la ley.
El peso de la ley, que eras más pendejo, re pendejo. Bueno, está más serio ahí.
Estoy más serio. Pero bueno, me acuerdo esa película y a mí me costaba, ¿viste? Aparte era con Pau Barrientos, que es una actriz descomunal. Fernán dirigiendo es un capo, entonces también lo tuve muy cercano. Pero sí, tenía un par de escenas un poco más comprometidas. Y lo típico para los que la comedia nos queda más cercana, ese tipo de personajes, bueno, es más desafío, tenés ganas, lo estás buscando un poco. Así que me acuerdo de transitarlo como con gusto. Y después con Vero Ginás en el teatro, que también, sí, claro. Vero es una genia del humor, con ella también aprendí un montón. Hicimos una obra que se llamaba Carcajada Salvaje, que era comedia, pero era bastante oscura y tenía como lugares bastante dramáticos. Y ahí nada, también fue interesante. Nada, vas aprendiendo que la comedia es mucho más que hacer reír, digamos, ¿viste? Es como, hay un lenguaje, hay un código, hay un ritmo, hay una construcción, hay una generosidad con el otro, bueno, bla, qué sé yo, cada uno lo define como quiere.
Y decías recién lo de la empatía, lo de como que para la gente sos como un primo, no sé qué.
Sí.
Yo hablaba con mi hija, que tiene 10, y estaba viendo cosas tuyas, y pasó y te recontra reconoce.
Ah, mirá.
Y le digo, ¿qué te gusta de Darío? Qué sé yo, y me dice, primero que sabía perfectamente, aparte es muy raro porque es muy chica y no ve tele de aire. Y me dice como que le gusta el programa, le gusta que los participantes se caigan. Y a la vez me dijo como que vos hacías chistes y que la hacías reír. Y a la vez yo entendía como que vos también tenés algo como de cercanía y de personaje también. Como ve algo como particular,
sí,
lindo.
Sí,
es
obvio.
Está bueno,
sí,
eso.
Sí, soy como un Barney, soy como un Teletubbies.
Sí, boludo, sí, un poco, pero no es malo, es algo lindo.
No, depende del día. también me pasa con mis hijas, y por eso también te digo que desde que soy papá, se me descubre también como otra manera más del histrión, más de la voz, más de lo sonoro, más de lo gestual.
Sí, total.
Que hay algo ahí. Bueno, y ahora hicimos Chueco, que es una serie que está en Disney Plus.
La vimos.
Que es un poco más para un público a través de la edad de tu hija, donde es todo, viste, como mucho gag, mucho histrión, un poco más grotesca la manera de actuar. También me doy cuenta de eso, digo, yo voy a un cumpleaños de alguna compañera de mi hija del colegio y tengo a los 25 pendejos alrededor mío, que me encanta,
sí,
me agota, pero me encanta. Sí. A mi hija también, a veces por momentos le encanta, por momentos es como, pará, sos mi papá, no sos el papá de todos. Todas estas gracias, hacémelas a mí, ¿no?
Claro.
Pero sí, siento que es un código hay algo con lo infantil que me parece que les causa gracia, esta cosa como sonora, como visual. Bueno, nada, viste, vas entendiendo. Con los chicos es más ese registro. Trato de ser, obviamente, mucho menos agresivo en el humor con los chicos que con los adultos. Pero sí, hay algo de ese código. Me acuerdo que siempre que hacía casting, cuando venía a Buenos Aires, hacía en su momento que podía, ahora ya no tengo ni voz, como un chillidito que hacía con la garganta. Y cuando no estaba quedando en un casting, tiraba ese chillido y les cambiaba la cara a todos los que me estaban casteando. Y como, ¡ah, mirá qué bueno este pibe! Yo decía, este chillido me va a llevar a la fama. No sé, hacía una pelotudez con la voz y era como, es bueno, es bueno.
Ah, así bien,
que había otro gordito ruludo que me competía en todas las publicidades. Y yo lo vi, yo sabía que mi arma era el chillido, y cuando él me está ganando, tirar el chillido y es como, es mío.
Me encanta. Igual es loco porque pensaba en esto que mi hija te ve y es re fan, y a la vez, yo que te veo, tus chistes son mucho más incorrectos y también ella no lee eso.
No, no lo leen, no.
Y yo te reagarro cuando esto... O sea, es llamativo porque puede ser infantil e incorrecto a la vez. Es particular, está bueno eso.
Sí, eso con mi hija. A veces también mi mujer es psicóloga y a veces estoy boludeando y mi mujer me mira como diciendo, che, pará, porque hay algo dentro de lo sonoro y lo histórico que meto algo como incorrecto en el humor. Claro. Y no registro que la piba ya que tiene casi 5 años y entiende lo que estoy diciendo. Por ahí me autopercibo incorrectamente, pero yo me siento como incorrecto, pero dentro de todo respetuoso. No creo que mi... Bueno, igual no, hay veces que me voy un poco al pasto, debo reconocerlo. Sí, me cuesta un poco aceptarlo. Porque soy como educado, ¿viste? No soy un tipo maleducado en el humor.
No, obvio.
Pero bueno, a veces sí, sobre todo en la velocidad, tal vez no en el teatro, pero en la tele, que hay como una, ¿viste? Una velocidad de tele en donde uno arranca y no sabes bien dónde vas a terminar y donde también el otro es una persona, no es un actor, entonces tampoco te frena. A veces termino derrapando y yo digo, Dios mío, ¿qué dije? Por suerte es un programa que se graba, así que se puede editar. Pero bueno, hay veces que me voy al pasto fuerte. Con los chicos en general no me pasa, pero bueno, a veces acá arranco y si el otro me tira un par de pies y bueno, se va construyendo, puedo terminar en cualquiera y bueno, permitido. Claro.
En tu humor hay dos cosas que me llaman la atención. Una es la parte más negra, oscura de chistes, no sé, sobre tu viejo, esa onda que me gusta, me causa gracia. A la vez pensaba si eso es todo, o sea, solo chistes oscuros con eso, o hay cosas que decís, no, hasta acá esto no me causa, o te reís de todo.
No, me puedo reír de todo. Siempre el límite del humor lo pone el otro, ¿viste? Es como en la construcción del humor con el otro,
sí.
Vos sabés hasta dónde podés llegar o no. Salvo que sea como muy agresivo, muy hiriente, no sé, la verdad que no identifico. Si lastima el humor, ya no me causa gracia y ya no me parece humor. Digo, es como que buscaría que eso no suceda ni a mí ni a otro. Si siento que el humor me lastima, es como ese es el límite. Pero no, todo el universo, muertes, enfermedades, todo eso lo transito. Mi viejo se murió cuando yo era muy chico, mi vida tiene como mucha tragedia familiar, entonces la verdad que calculo que un poco de mecanismo de defensa tiene que haber sido, y por otro lado realmente me causa un poco de gracia, pasó demasiado tiempo, lo tengo muy elaborado.
Sí, claro.
O no, y por eso hago chistes todo el tiempo. O sea, no hay algún tabú para el humor. No es que yo, che, con esto no voy a joder. Salvo que, no sé, viste, yo puedo joder si vos venís y tenés un peinado raro y me causa gracia, sí. Pero bueno, por ahí si tenés una enfermedad y veo que es un tema para vos y bueno, no voy a joder con eso.
Claro.
Pero si te molesta a vos, ¿no? Si a mí no me molesta. Digo, a mí que me carguen con mis defectos físicos, con mi salud, no me genera... A mí no me molesta. Entonces me puedo reír de eso. Pero a mí, no al resto.
Pero hay como un universo. Yo también hago chistes de gordo. Uh-huh. Y me...
Igual somos diferente nivel de gordo, claro.
Pero yo también sé que a veces es como la más fácil tirar el chiste de gordo. Y a la vez también me doy cuenta, cuando yo tiro el chiste de gordo, cómo lo reciben los demás. Vos te das cuenta quién es malo y quién es bueno con el tono.
Sí, lo puedo percibir. Es verdad que es como un recurso fácil. También puedo acudir al chiste del gordo del padre muerto cuando no siento que esté pasando algo. Si no, no es el lugar al que voy de inmediato. Es como un lugar muy fácil en mí caer en ese humor, digamos. No me resulta agresivo ni me lastima nunca de nadie. Que alguien me diga gordo es como... No me genera absolutamente nada. Soy gordo desde el día que llegué a este mundo. Entonces hay algo con lo que estoy muy familiarizado. Pero sí es verdad que es como mi humor más accesible. A veces, si basé todo un programa o todo un show en ese registro de humor y no me siento satisfecho porque dije, che, no pensé nada, no armé nada,
claro.
No se me disparó nada. Viste, fui como a los lugares más comunes del mundo.
Claro, hay como algo del, no sé, que siempre explican como en el stand-up o en ese mundillo teatral que haces chiste con lo primero que tenés, que es como tu escenografía, digamos.
Sí, exacto. Por eso tampoco nunca me ejercité en el stand-up, porque hay algo ahí que... No sé si podría estar... Lo hago en el programa,
sí,
digamos.
Pero
me termina como aburriendo un poco. O sea, hablar permanentemente de mi gordura... Tampoco me gusta hablar de mí todo el tiempo. Como que lo uso como para disparador para que el otro empatice y arranque a contar algo. Me gusta escuchar y reaccionar a lo que el otro me está contando.
Ah, eso es re clave en vos. ¿Cómo reaccionás a las cosas?
Sí.
yo te veo el programa y como una cara tuya tal vez es más que digas algo.
Bueno, pasa mucho también. También hay un juego acá con el director, con el Colo, con ella que hicimos en Argentinos, que por eso siempre tengo una cámara que está como en primer plano mío. Pero de verdad, un poco soy consciente de que tengo una cámara y un poco está actuado porque soy Barassi. Pero bueno, yo escucho muy atentamente. Y si la piba me está contando que, no sé, se enamoró del primo, a mí me genera... Yo reacciono a eso. No es común. ¿Cómo te enamoraste de tu primo? ¿Por qué? ¿Cuándo? ¿Cómo?
Claro,
o sea,
claro,
Navidad,
claro,
¿qué pasó?
Claro.
Quiero saber todo. ¿Y cómo es hacer el amor con un primo? Ya quiero saber todo, ¿entendés? Y me pienso yo haciendo el amor con un primo o una prima mía, todo eso me empiezo como... Nada, todo eso, mi cabeza empieza así, trato de elegir qué sale y bueno, y ahí veo si se hunde o si genera algo cómico.
Hay un humor cordobés, hay un humor santiagueño, un humor más porteño, hay un humor sanjuanino. ¿Puedes detectar algo de dónde venís vos?
No, el sanjuanino se ríe mucho. Acá en Buenos Aires causa un poco, en el programa sobre todo, causa un poco de gracia cuando hablo con acento sanjuanino, porque bueno, les parece como atípico. El gag del sanjuanino un poco es que somos muy largueros para decir cosas muy simples y que somos rebuscados y empezamos a hablar de manera rebuscada para decir una pelotudez. Y bueno, después tenemos como ciertos tonto culiado, ¿viste? Tienen expresiones que es como muy del gracioso sanjuanino. Pero no es que tengo un lugar que yo, che, caigo en este lugar de humor.
Claro.
Detesto los chistes, es algo que detesto.
El chiste de el cuento.
El chiste armado lo detesto. Una anécdota la amo. El chiste armado, el ta ta ta, pasé por tu casa, Pedrito, tres argentinos. Me genera, no lo soporto. Aparte tengo que fingir la gracia, entonces ahí es como un momento muy incómodo, digamos. Pero no. Por eso te digo que el chiste del sanjuanino, el chiste del... No me gusta. Me gusta más la historia, me gusta más la anécdota. Pero cuando alguien me dice te voy a contar un chiste, es... Siento que me estás condicionando a que coma brócoli por el resto de mi vida. Es lo peor que me puedes hacer contarme un chiste. Lo odio.
No, aparte es tremendo. A mí me pasa también de que te obliga a entenderlo, a reírte. Es una incomodidad.
Lo que pasa es que tampoco, lo que creo que me pasa con los chistes es que a mí no me gusta la anticipación de la gracia. ¿Viste? Es como, yo necesito que surja, que suceda.
Claro.
Cuando
ya
me estás como armando algo que ya está armado, por eso me gusta como la espontaneidad. ¿Viste? Hay algo de ahí que me parece como mucho más disfrutable. De hecho, cuando hacíamos un programa con Germán Pavlovsky y él no conducía el programa porque nació uno de sus hijos, yo la estructura de monólogo que le pedí en su momento a Cris Domínguez, que era el guionista, era como, no sé, contame la noticia y vamos caminándola, ¿viste? No, me cuesta hacer un remate. Salvo en teatro, que en donde hay una situación cómica,
claro,
y que también entre dos actores va a llevar un día una función va a ser para acá, otra función va a ser para acá, por cómo estamos nosotros, o por cómo está el público, o por lo que sea. Pero repetir un chiste es algo que me cuesta un montón.
Y en la estructura de la sitcom, o sea, ahora Chueco es completamente distinto a todo lo que... a una tira.
Sí, es distinto.
Y al teatro, tal vez es más parecido al teatro.
Es más teatral que ficción, sí. Lo viví más así, lo viví como mucho más teatral, porque era una situación como muy de pie, de contrapié, había que... era con una audiencia en vivo, así que estaban sus risas y sus aplausos que estaban marcadas, no eran que eran genuinas simplemente.
Había público.
O sea, habían reidores y había público. Reidores que era... y había un director de reidores que la bandera roja es aplauso, la bandera verde es risa fuerte, la bandera azul es risa baja. Entonces, vos estás actuando la escena en diagonal. Tenías al coro de reidores y había un público de 10, 20 personas. Como genuinamente viendo qué les pasaba, no microfonadas, microfoneadas.
Sí.
Entonces era como, bueno, había un poco una reacción natural de un público y la reacción paga de reidores que tenían que entrar en la musicalidad del acting.
¿Y estás pendiente de eso?
Estás pendiente de todo. Te juro, fue un ejercicio espectacular. O sea, terminás agotado porque es como otro timing. Y aparte que era un humor con actores mexicanos que también tenían como su ritmo para el humor, la interacción con un puppet electrónico...
¿Y la voz de Rada la tenías en el momento?
No, el mono lo manejan 6 personas. Uno le maneja los pies, otro los manos, otro la gesticulidad de la cara, otro la voz, y otro la circulación motora por debajo de la escenografía. Está 1.5 metros.
Sí.
Todos ellos están abajo de la escenografía. No, era una arquitectura de comedia gigante, muy Disney y todo. Así que sí, pero entré muy cómodo en esa dinámica. O sea, no, me resultó muy cercana. Porque tenía como una música muy fácil de... Una vez que entrabas, una vez que lo entendías... Eran todas las escenas iguales. Tenía dudas de qué iba a pasar con el público cuando lo viera, pero la verdad que los pendejos lo amaron y un par de padres también, así que estoy chocho.
Y en cuanto a la risa, vos tenés que hacer como un... ¿Entra en diálogo la risa?
La tenés que sostener con gesticularidad o con acción, digamos. Pero sí, es parte de la música de la escena, digamos. Pero es como en el teatro. En el teatro también un buen actor, el otro día fue una obra que es espectacular, Antígona en el baño, de Vero Ginás, que Vero está descomunal, y Héctor y Esteban también. Y los veía como que, bueno, viste, hay que Porque una cosa es como el remate fuerte y la carcajada del público, esa la entendés, pero después es una obra en la cual hay mucho microgag, entonces era como difícil que se pisaba el gag con el aplauso, con la risita, con... Bueno, es un ejercicio también ese como convivir con la reacción del público. En la sitcom es como más estructuradito, estaba más como de partitura. Claro. En el teatro es un poco más difícil.
¿Y te mirás? ¿Te ves?
Me veo un poquito al principio cuando lanzan algo mío, cuando, no sé, o tengo algo filmado, lo veo como para ver, pero después no... No me consumo tanto. O sea, a mí me cansa un poco varas. Imagínate que estoy 24 horas al día con el personaje, llego a mi casa y necesito como no ser eje. Por suerte tengo, mi mujer es muy tranca, mi hija más chica es muy tranca, pero la más grande es muy show. Entonces me viene bárbaro, porque aparte a ella le encanta que la miremos. Llego a mi casa y es como que vaya el show de mi hija, le hago de partener. Chocho. Porque sí, es un poco agotador escucharme. Yo me canso de mí mismo, digamos. Es como, necesito un respiro.
Recién decías lo de la espontaneidad y me quedé pensando en lo de, en el programa con Germán Pawlowski en Net, que eran los descansos humorísticos. Si bien Germán tenía como el monólogo y eso, en medio de la entrevista vos me tenías que tener el momento para meter un chiste. Era repentino, pero era... Tenían que entrar y entrar. Y aparte también pienso que tenía bastante deportivo y no sé si era tanto tu métier.
Mira, yo siento que todo ese recorrido va siendo escuela. Por eso te digo, lo que pasó con Chueco también. Es difícil ser segundo cuando te gusta tanto ser primero. Digo, cuando te gusta tanto ser frontman, es difícil acompañar. Pero lo hice en la radio con Coco Silly. Bueno, lo he hecho en millones de ficciones con personajes más chicos. O con Griselda o acá en Paul que hicimos una con Jimmy Barón y con Dayub. Sí. Digo, es un ejercicio que tengo. No es que toda la vida protagonice algo. Y en ese programa con Germán era la primera vez que hacía al aire secundar a un... Y era un segundo tranca porque era muy su show. De hecho, en general los late night no es que tienen un partner chico. Bueno, Fallon tiene a este gordo divino de anteojos ahí acompañándolo. Pero tenía que ser muy preciso. Tenía que, de verdad, era un ejercicio de inteligencia y de estrategia alto. No estaba relajado en ningún momento del programa. O sea, disfrutaba lo que pasaba, pero estaba con un nivel de atención altísima. Como para ver cuándo había un respiro en la entrevista y el remate que meta tenía que ser gol. O sea, no podía pegar en un palo, no podía salir afuera. Porque si no, rompía con la estructura de la entrevista. Si yo metía un gag y no funcionaba, la entrevista bajaba 6 escalones. Era al pedo. O sea, es como, ¿para qué hablaste?
Claro.
O sea, tenía que clavarla al ángulo sí o sí. Así que bueno, fue...
Y te reías también. No. A mí eso me gustaba también. Como que te festejabas vos también.
Bueno, sí, sí.
Es buena, no. es un recurso. Re bueno.
No, eso sí me pasa. Esto no me veo, pero sí me parezco divertido. O sea, cuando estoy actuando, a veces hago un chiste que digo, ¡ay, qué bien que estuve!
Me encanta eso. Eso está bueno.
No, bueno, como todos los artistas, tengo un ego alimentado.
Pará, y eso con ser segundo, ser primero, también tenés que correr un toque. Como esto de hablar del ego. Porque yo lo hablo con un montón de gente, como diciendo, bueno, en un momento tenés que... Yo me imagino, estás con Vero Ginás, sabés que es ella.
Obvio. Y que hay que correrse.
Claro.
Sí, pero ahí puedo. Me es mucho más fácil cuando respeto, admiro, valoro y me entretiene a la persona que estoy secundando, que es el caso de Vero y es el caso de Germán, o fue el caso de Coco. Y aparte también el hecho de haberme construido desde abajo, entendés que cuando yo, por ejemplo, estoy acá, las productoras tienen un papel importante al aire.
Sí,
la Colo, Luli, Gigi, todo ese universo forma parte del elenco del programa. Y sabiendo el lugar del segundo, viste, entiendo cuánto te puede aportar un segundo. Me parece que el protagonista de cualquier cosa, si puede correrse 2 segundos y entender el valor de ese segundo que te está dando el pie, que te está armando la jugada para que vos metas el gol, lo haces crecer. Yo eso lo tengo clarísimo, viste. A la hora de ser el frontman de algo, y si tengo gente que me secunde y demás, la recontrautilizo, identifico, lo mismo que hago con el público, pero identifico fácilmente qué me pueden dar y que hagan su show. La Colo acá cuando arrancamos, ella prepara como el acorio del saludo del público y es todo un momento, ella es torpe para hablar, se contradice y es un momento exquisito. Dale, Colo,
claro.
Tenés tus 5 minutos, rompela toda, le suma al programa. También es entender eso, que el verdadero protagonista no soy yo, sino que es el programa en sí, que es como, bueno, ¿viste? Es un conglomerado de elementos.
Un engranaje.
Sí, eso lo tengo claro, eso lo tengo claro.
Y tenés una carrera espectacular, o sea, te va re bien y haces creo que cosas que te gustan, pero imagino que ese de ir encontrando, habrás rechazado cosas. Decir que no también debe ser parte del asunto, sí. A cosas. Y digo, en algún momento te pensás como diciendo, bueno, si yo hacía esto, tal vez, no sé, yo imaginé, digo, que te habrán ofrecido hacer hasta revista o cosas más random, no sé, más raro.
Sí, porque también entiendo que ese es un color que a mí me queda En su momento me acuerdo que Carmen Barbieri me llamó con su marido para sumarme a algún show de ellos en Mar del Plata. En su momento un representante que tenía quería que sí o sí entre al Bailando. Y que son todas opciones que en su momento las analicé, ¿viste? Las pensé, las analicé, las debatí con mi representante, con mi mujer. También, ¿viste? Con la conciencia de que había que armar una carrera, que esto recién estaba arrancando, ver por dónde quería ir. La verdad que yo vine a estudiar teatro y imaginé que mi futuro iba a ser abogado y hacer teatro off en Buenos Aires o donde sea. La verdad que una vez que llegué a Buenos Aires me di cuenta que tenía como... Había un hambre que era mayor que ese y más aspiracional, digamos. Y dije, bueno, no, pará, a ver hacia dónde vamos. Pero como abogado tenía un carrerón también, digamos. Estaba como trabajando en un muy buen lugar, tenía un sueldo bárbaro, me era difícil soltarlo. Fue todo un proceso, digo. No tenía muy claro el norte, pero bueno, en el medio obvio que tuve dudas. No sabía, era dejar, de verdad, tenía un cargo de abogado muy importante, era dejar todo eso para ir a hacer un personaje terciario en una serie. Digo, sí, no, pará, si me voy a Mar del Plata, hago teatro, por ahí me da popularidad. Bueno, estuvo, sigue siendo hoy, digo, hasta el día de hoy, por suerte, tengo una carrera, por suerte, bastante angelada, y llegan muchas ofertas que, bueno, viste, ayer estuve reunido con mi representante viendo, bueno, a ver, A, B, C, D, A combina con C, D combina con B, hacia dónde vamos, vamos por el actor, vamos por el conductor, más popular, más de prestigio, más de guita, más de... Bueno, es un ejercicio que es interesante. Por suerte tengo ofertas y cuando no las hay también le pongo el cuerpo a lo que hay y se hace. Pero bueno, por suerte ahora puedo elegir.
¿Y cuando estabas haciendo de abogado? ¿Cuando sí. estabas laburando de abogado?
Cuando estabas de abogado.
¿Jodías? ¿Hinchabas los huevos o no?
No, sí, todavía fui rompehuevos, todavía fui como... Tengo esta cosa, lo mismo que te daba en el programa, yo, y en el colegio me pasaba lo mismo, era identificar compañeros, qué definía cada uno, parodiarlos, imitarlos, boludearlos. Sí, y aparte también para la abogacía esa rapidez era útil.
Claro,
era útil, así que también me llevaban a mediaciones todo el tiempo y ya en la mediación pegaba buena onda con el abogado, con el mediador. Digo, hacía como un poco de circo, era como un bufón ahí en cualquier juzgado. Pero bueno, nada, aprovechando como esas características, pero claramente cuando iba caminando por el obelisco con el traje gris y los expedientes, decía, ¿qué carajo estoy haciendo acá? Esto no es lo que quiero hacer, no me siento cómodo.
¿Querés hacer un programa de parejas?
Soy cursi, todavía me gustó armar parejas, todavía muchos amigos míos se terminaron casando con minas que les presenté o que yo hice de puente, hasta el día de hoy lo hago, si está algo soltero alguno de ustedes dos me ocupo, me divierte, pero te repito, es porque me divierte hablar con gente
claro.
y entender cuáles son sus necesidades, qué están buscando, de dónde vienen. Yo podría quedar, si no me apura Mariano por la cucaracha, podría hablar con cada participante 25 horas para que me cuente su última historia, qué pasó, qué lo enamoró, qué no, qué sí. Me entretiene, me genera como gusto. Así que sí, me gustaría en algún momento. Obviamente me gustaría darle una vuelta de tuerca, digamos, hacerlo como un poco más border, todo. Pero bueno, sí, se puede armar en algún momento.
Pero eso porque después tomás cosas de la gente, agarrás algo y decís, no, como esta forma de hablar, esto, eso es.
Hay veces que estoy leyendo algún guión que me mandan y digo, ah, mirá, puede mirar como miraba el participante 8 del martes pasado. Tengo como todo eso registrado. Este tiene una mirada más melancólica, este está más perdido, este está interesado, este no, este tiene sueño, no sé.
Escucha, y igual veo eso que como re empático con el entrevistado, pero si por casualidad se llega a desmayar un... ¿Cómo reaccionás?
No, una vez se me cayó uno y no. Yo no. No tengo un don muy resolutivo.
¿Puedo tirar? ¿Podías preguntarte eso?
Sí. No, sí, una vez pasó, pero que por poco no me voy del estudio. O sea, no tengo. Así como tengo mucha reacción mental.
¿Pero
no
qué
tengo...
le pasó?
Sí. No sé, que a veces grabás mucho tiempo, son 3 horas que estás grabando, no tomás agua, no. Nada, ah, claro. Sí, pac, cayó para adelante. Yo pensé que estaba muerto y en vez de ayudarlo todo, como que tuk, 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 desaparecí del escenario. Por suerte, toda la gente reaccionó y vino. No, la fatalidad me tara un poco.
Darío, ¿para qué sirve el humor?
Y para 300.000 cosas. Sirve como trabajo, sirve como terapia, sirve como modo de vida. Creo que este lugar del humor que es sanador es verdad, que existe. Creo que es una manera inteligente de transitar tragedias. Sirve simplemente para entretener, que a veces uno necesita como apagar un poco el sistema y que alguna situación empática cercana esté pasando y que te mantenga como en ese estadio. No sé, todo eso pienso. Yo siento que realmente el humor es muy útil, muy, muy útil.
Esto fue Comedia, un podcast sobre humor. Si querés colaborar con Comedia, entra a adrianlackerman.com y hace tu aporte desde Argentina o desde el exterior. Grabación y sonido, Juan Pablo Ferreiro, @audiocaster. Diseño e ilustración, Guillermo Mesa. Hasta el próximo episodio.
¿Por qué tenés una hija de 10? ¿Cuántos años tenés?
39 tengo.
Ay, bebito. Es una de cuatro. ¿Qué pasó? Arrancaste muy temprano. Sí.